El juzgado de garantía de Santiago determinó las medidas cautelares para 6 autores del robo con violencia en el domicilio del expresidente del Tribunal Constitucional, Iván Aróstica. La resolución judicial determinó prisión preventiva para uno de ellos, en tanto otros 3 quedaron en internación provisoria y 2 con arresto domiciliario total, estas últimas por actuar como encubridoras del delito. Recordemos que el hecho ocurrió cuando al menos 6 desconocidos armados irrumpieron en el inmueble ubicado en la comuna de San Miguel. Saltaron una reja, derribaron la puerta de acceso. Ante la inminente amenaza, Aróstica reaccionó tomando un arma de fuego de su propiedad, debidamente inscrita, enfrentándose en una balacera contra los asaltantes. Uno de ellos, de 14 años, murió y 2 resultaron heridos. Así lo relataron los testigos del atraco.
No corresponde tener miedo, señor, cuando uno está defendiendo lo propio. Cuando uno está defendiendo lo propio, tiene que salir a defender a su familia. Tiene que salir al frente de su familia. No es para sentirse orgulloso de eso, ¿eh? No se trata de andar a ser jactancioso en ese sentido. Lo lamento. ¿Eran ellos o mi gente?
Iván Aróstica, de 69 años, se encontraba junto a su esposa e hijo al interior de la vivienda. Este último recibió un disparo en su estómago, que lo mantiene internado en un centro asistencial, pero fuera de riesgo vital. El uso del arma por parte del abogado trajo nuevamente el debate sobre el legítimo uso de la defensa y los límites de la autotutela. Al ser consultado, Aróstica dijo que la situación lo obligó a elegir entre ellos o su familia. El fiscal José Manuel McNamara, de la Fiscalía Sur, valoró la medida tomada por el tribunal, ya que se pudo comprobar el dolo de generar un daño a las víctimas por parte de los asaltantes.
El tribunal entendió que lo que se encontraba acreditado era un robo con lesiones graves, gravísimas, en este caso que también tiene una penalidad bastante alta, pero entiende el Ministerio Público que el dolo se desprende del haber actuado con armas de fuego, en este caso incluso con armas de bastante grueso calibre.
Finalmente, la Policía de Investigaciones recuperó en la comuna de Ñuñoa, región metropolitana, uno de los automóviles utilizados por la banda, integrada en su mayoría por menores de edad. Ahora el Ministerio Público y la PDI realizan pericias balísticas con los relatos de testigos y las cámaras de video.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente.
De la mañana con 2 minutos, el Ministerio de Educación se encuentra elaborando un paquete de reformas para ingresar al sistema de admisión escolar SAE. Las modificaciones que se vienen trabajando en conjunto con una mesa técnica buscan perfeccionar el algoritmo de asignación en los establecimientos educacionales, lo que ha encendido las dudas en torno a la posibilidad de reabrir la puerta a la selección por rendimiento. El foco de la discusión radica en si los establecimientos van a poder volver a la selección de sus alumnos a través de diferentes mecanismos, siendo el más común la prueba de selección. Desde la misma mesa técnica, sus integrantes afirman que el SAE necesita llevar a cabo distintas reformas para mejorar el sistema. Sin embargo, son enfáticos en mencionar que no se debe volver al sistema anterior. El académico de la Facultad de Educación de la UDP e integrante de la mesa técnica, Gonzalo Muñoz, es enfático en mencionar que sería un error que la ministra María Paz Arzola impulsara un retroceso al sistema de selección anterior, ya que también forma parte de la mesa técnica y sabe las discriminaciones que tenía el sistema.
Que de ninguna manera, insisto en el concepto y lo reitero, podría volver a ser un sistema discriminatorio, poco transparente o falto de objetividad.
En ese mismo tono, la experta en educación e investigadora del Centro de Estudios Públicos, CEP, Silvia Eizaguirre, manifestó que no es viable volver al sistema de selección anterior, pero que sí se pueden llevar a cabo excepciones, como seleccionar al 5% de los alumnos con mejores calificaciones.
Por lo tanto, no tiene sentido descentralizar el sistema de postulación y selección a nivel de los establecimientos, pues así es imposible optimizar las preferencias y los que pierden son las familias.
Desde el Colegio de Profesores coinciden con la versión de los integrantes de la mesa. Su presidente Mario Aguilar afirmó que se debe llevar a cabo cambios al sistema, pero en ningún caso volver a un sistema discriminatorio.
Que de ninguna manera, insisto en el concepto y lo reitero tajantemente, podría volver a ser un sistema discriminatorio, poco transparente o falto de objetividad.
Con las recomendaciones de la mesa técnica ya sobre el escritorio de la autoridad, las comunidades escolares aguardan con incertidumbre una definición que podría redefinir las reglas de acceso a la educación pública y subvencionada en el territorio nacional. El Tribunal Constitucional se transformó en una nueva vía para los deudores del crédito con aval del Estado. El eje central de los requerimientos analizados por la radio está en que el Estado estaría usando indebidamente el procedimiento tributario para cobrar una deuda que no es un impuesto. Ignacio Majave con el informe.
Los deudores del crédito con aval del Estado abrieron un nuevo camino para evitar los cobros de la Tesorería General de la República. Ahora, a través del Tribunal Constitucional, los morosos han intentado evadir la medida. A través de un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, al menos 5 deudores han acudido al TC. El eje central de los requerimientos analizados por la radio está en que el Estado estaría usando indebidamente el procedimiento tributario para cobrar una deuda que no es un impuesto. Lo anterior, porque los recurrentes sostienen que el CAE es un crédito avalado por el Estado, pero de naturaleza civil, por lo que debería cobrarse mediante un juicio ejecutivo civil común y no mediante el sistema especial tributario. Esta nueva jugada de los deudores es mirada de cerca por abogados constitucionalistas. Por ejemplo, para Camila Cárdenas, directora de Soy Trabajo, la acción puede llegar a tener éxito si se revisa caso a caso.
Sí, tiene alguna viabilidad, pero esto hay que verlo caso a caso. Eso no significa que el TC haya dado la razón al deudor en este caso, solamente abrió la puerta para abrir una discusión del tipo constitucional sobre los límites del cobro estatal.
El abogado Marcelo Brunet coincidió con el análisis de su par, detallando que sí existe una base jurídica real para el requerimiento. Sin embargo, sostiene que los requerimientos no solucionarán los problemas de los morosos.
Tiene una base jurídica real. El CAE es una deuda civil y la Tesorería General de la República la está cobrando como si se tratara de un impuesto. El problema es que la señal jurídica va en contra de los deudores. Para la mayoría va a ser más un camino de desgaste que una solución real, a mi juicio.
Esta acción se suma a otras salidas legales que los morosos del CAE han intentado, tal como fue la recurrencia a diferentes cortes de apelaciones del país. En dicha instancia, 239 recursos fueron declarados inadmisibles, respaldando así los cobros de la tesorería, es decir, un 74% de los recursos. La búsqueda en los caminos legales que han realizado los deudores no ha quedado fuera del mundo político. El diputado de la UDI, Ricardo Neumann, apuntó al gobierno de Gabriel Boric de haber creado un daño cultural por la promesa de condonación de la deuda.
Este es un daño cultural que se produce justamente por haber instalado durante años la idea de que las deudas podían simplemente dejar de pagarse. Y esto es lo grave, porque al final se debilita el respeto a las reglas y es un atentado grave a principios básicos en sociedad como la responsabilidad individual.
Mientras las cifras registradas por la tesorería siguen aumentando, los deudores buscan más alternativas para frenar el cobro.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
La fuerza de Fotón Camiones no solo mueve carga, también evoluciona. Evoluciona con Miller para moverse con agilidad, Aumark para responder con eficiencia, Auman para asumir trabajos de mayor exigencia y el tracto camión Galaxy para los grandes desafíos del camino. Todo con el respaldo de una red de postventa que te acompaña de Arica a Punta Arenas. Fotón Camiones, potencia que redefine el camino.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Ocho de la mañana, 8 minutos. El exministro del PPD, Jorge Insunza, lanzó una dura crítica al legado del gobierno de Gabriel Boric y afirmó que el exmandatario intentó encarnar el proyecto transformador de Salvador Allende, pero terminó encabezando una caricatura de revolución. Gabriela Piña con la información.
72 días de haber dejado el poder, comenzaron a surgir las primeras críticas desde la centroizquierda al legado del expresidente Gabriel Boric. La más reciente la formuló Jorge Insunza, quien afirmó que Boric intentó representar el proyecto transformador de Salvador Allende, pero terminó encabezando una caricatura de revolución. El exministro del PPD, quien lanzó el libro titulado El 18 Brumario de Gabriel Boric, sostuvo que el gobierno no logró concretar reformas estructurales ni consolidar apoyo popular. A su juicio, aquello terminó debilitando el proyecto político de la izquierda y facilitando el avance de la derecha, advirtiendo que, sin una reflexión crítica sobre ese proceso, los errores podrían repetirse.
Porque si no se aprende cuáles son las causas de la derrota, de que el propio presidente Boric le haya entregado el poder al presidente Kast, son errores que se van a seguir cometiendo en el futuro.
Las críticas de Jorge Insunza encontraron respaldo en otro dirigente histórico del PPD. El exministro Sergio Vitar valoró la necesidad de abrir un debate autocrítico dentro de la centroizquierda. Vitar explicó que parte del Frente Amplio tuvo una visión idealizada de Allende y de la Unidad Popular, sin considerar suficientemente las diferencias históricas y políticas entre ambos periodos. El exministro de Educación, eso sí, descartó una disputa entre el Frente Amplio y el Socialismo Democrático, explicando que ningún sector puede construir por sí solo una nueva mayoría progresista.
Entonces hay que ir a sectores nuevos, a sectores independientes, pero además hay que ir a capturar la esencia de las preocupaciones de la sociedad chilena de hoy.
En la bancada parlamentaria del PPD también surgieron voces que llamaron a analizar el legado del gobierno de Gabriel Boric con mayor perspectiva y en contraste con el escenario político actual. En esa línea, el diputado independiente PPD Jaime Araya pidió evitar juicios categóricos sobre la administración Frente Amplista y sostuvo que los gobiernos deben evaluarse con mayor distancia histórica.
Quizás no es muy prudente ni ponderado hacer afirmaciones tan categóricas cuando recién acaba de terminar un gobierno. Generalmente los gobiernos son fruto de procesos políticos, los procesos políticos son eminentemente dinámicos y generalmente la gente los evalúa en contraposición.
Los análisis se dan en medio del proceso de reflexión interna del Partido por la Democracia, donde distintas voces han abierto un debate sobre el legado del gobierno de Gabriel Boric, el rol del socialismo democrático y el futuro del progresismo.
Son las 8 de la mañana y 12 minutos. El gobierno inició el trabajo prelegislativo de cara al segundo trámite del Plan de Reconstrucción Nacional frente a eventuales descuelgues. El Ejecutivo confía en que solo son métodos de presión. En paralelo, el debate por sala cuna universal tras su inclusión como indicación opositora sigue al rojo vivo. Incluso desde el oficialismo llaman a La Moneda a patrocinar la modificación. Cristóbal López.
Ya está activada la primera línea de conversaciones entre senadores y representantes del gobierno por la tramitación de la ley de reconstrucción en el Senado, a medida que el Ejecutivo prepara su estrategia legislativa para la Cámara Alta. La oposición acertó un duro golpe al gobierno tras aprobar la sala cuna universal como indicación, y sobre el tema, la presidenta del Senado, Paulina Núñez, sorprendió el jueves llamando al Ejecutivo a considerar ingresarla como indicación a la ley miscelánea. Fuentes de gobierno confidencian que esto no les preocupa, pero que generó algo de extrañeza, sobre todo considerando que el Ejecutivo está preparando indicaciones para el proyecto de sala cuna que está en la Comisión de Educación del Senado y el plazo fatal es el 15 de junio. Una señal de alerta envió el senador independiente de derecha, Alejandro Kuzanovich, quien acusó al gobierno de no conversar con senadores de su sector y elegir el camino de avanzar sin dialogar.
Ningún representante del Ejecutivo se ha acercado a conversar conmigo. Han preferido negociar con sectores de izquierda, si no median disculpas públicas y compensaciones reales para la región de Magallanes, el gobierno simplemente no contará con mi voto.
Rápidamente reaccionó el jefe de bancada del Partido Socialista, Juan Luis Castro, señalando que las amenazas de Kuzanovich ponen al Senado en un empate. Castro dijo que la conducta avasalladora del ministro de Hacienda, Jorge Quirós, tendrá que cambiar.
El senador Kuzanovich de Magallanes, independiente de derecha, ya anunció su voto en contra. O sea, estamos empatados. Estamos combinados a conversar, porque esto no es llegar y llevar. Y la conducta avasalladora que ha tenido Hacienda va a tener que entrar en un carril diametralmente distinto.
En el gobierno desdramatizan la postura de Kuzanovich, internamente saben que en las negociaciones algunos actores buscan ser escuchados declarando a la prensa, como ocurrió con el Partido Nacional Libertario en la Cámara Baja. El subsecretario de Interior, Máximo Pávez, haciendo las veces de vocero tras el encuentro en Cerro Castillo, dijo que al gobierno le toca poner la pelota contra el piso.
Se van a generar todas las condiciones para una buena conversación. Está muy bien que empiece esta previa de declaraciones entusiastas, pero el gobierno con la pelota al piso. Y yo no tengo ninguna duda que los espacios de conversación van a estar disponibles.
El gobierno ya ha tenido conversaciones con la senadora del Partido Nacional Libertario, Vanessa Kaiser, identificando además como interlocutor es clave en sus propias fuerzas a Arturo Esquella, Javier Macaya y Andrea Valladares.
Sin más actividad en el Congreso Nacional hasta después de la cuenta pública, el primer punto de evaluación antipuesto por el gobierno, existen miradas enfrentadas a nivel de evaluación de los primeros meses de la administración del presidente Kast en materia legislativa. Desde La Moneda han vivido victorias y derrotas en estas movidas semanas. Entre los aciertos se encuentra el avance de proyecto insignia, el Plan de Reconstrucción Nacional, a segundo trámite legislativo, y el paso de escuelas protegidas a tercera instancia. Sin embargo, han sufrido traspiés, entre los que se encuentran el rechazo de algunos de los artículos a la ley miscelánea y, particularmente, el proyecto que buscaba elevar los quórum para revertir la inadmisibilidad de iniciativas en la sala, votación para la que el ministro del SECPRES, José García Ruminot, se encontraba presente en la sala de la Cámara de Diputados. Desde el oficialismo, el subjefe de bancada y vicepresidente del Partido Nacional Libertario, diputado Hans Marowski, destacó que han sido meses intensos, pero que todavía faltan materias en las que avanzar.
Creo que han sido meses de instalación legislativamente intensos. Ahora el desafío, yo creo, es seguir avanzando en seguridad, sobre todo en permisología y en modernización del Estado.
Desde la oposición han mantenido una mirada crítica, enfocada principalmente en los cortos periodos de discusión y tramitación que tuvo la mega reforma en la Cámara de Diputados. Esto se suma a las críticas por la ausencia de un plan de seguridad claro y la falta de claridad también en torno al desglose de los recortes presupuestarios que se le han realizado a los ministerios. El punto lo hizo la jefa de la bancada comunista, Daniela Serrano.
En materia de gestión legislativa, el gobierno es débil. Hasta el día de hoy estamos pidiendo cuenta en cada una de las carteras a que puedan transparentar los recortes que están efectuando.
Además, desde la oposición han enfatizado en una falta de proyectos de iniciativa de la administración Kast frente a las urgencias que se han colocado mayoritariamente a mensajes ingresados por el expresidente Gabriel Boric.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
De la mañana con 17, la vocería del gobierno experimentó un ajuste importante luego de la salida de Mara Sedini, lo que abrió paso a una nueva etapa en el esquema comunicacional. En ese marco, el subsecretario del Interior, Máximo Pavés, realizó su debut como vocero, estrenando un diseño con el que La Moneda apunta a inaugurar una nueva fase en su gestión. Los detalles con Bárbara Payán.
Tras la cuenta pública, el gobierno iniciará una nueva etapa marcada por recientes ajustes ministeriales y un rediseño comunicacional. El nuevo esquema busca corregir las debilidades que se atribuían a la ex vocera Mara Sedini, cuya gestión era cuestionada tanto en el oficialismo como en la oposición, especialmente porque el presidente José Antonio Kast terminaba asumiendo personalmente las principales defensas políticas del Ejecutivo. Ahora el biministro Claudio Alvarado será la voz institucional del gobierno, mientras que el subsecretario del Interior, Máximo Pavés, tendrá un rol político más activo, enfrentando las contingencias, respondiendo ante las principales polémicas y confrontando a la oposición cuando sea necesario. Pavés, militante de la UDI y ex jefe de gabinete de CAS, debutó en este rol tras el cuarto consejo de gabinete realizado este viernes en Cerro Castillo. Ahí entregó la vocería oficial y afirmó que esta nueva etapa no implica un borrón y cuenta nueva, sino un reimpulso de las prioridades definidas desde el inicio del mandato.
Y lo que estamos haciendo, por supuesto, es reimpulsar esta agenda, evaluando lo que se ha hecho estos 70 días y, por supuesto, proyectando todo lo que se va a venir hacia el futuro.
La ex vocera del gobierno de Sebastián Piñera, Carla Rubilar, valoró el protagonismo que asumirá Pavés, aunque advirtió que el éxito dependerá de coordinar mejor al segundo piso y los ministerios para enfrentar decisiones complejas con una estrategia comunicacional más sólida.
La fórmula pudiera funcionar, pero el gobierno debe tener claro que la vocería requiere del apoyo en equipo de todos los ministros sectoriales.
Por su parte, el ex portavoz de Palacio de Ricardo Lagos y Michelle Bachelet, Francisco Vidal, consideró que concentrar la vocería en Interior podría resultar funcional, pero alertó sobre la limitada experiencia política de algunos ministros sectoriales, quienes desde ahora tendrán mayor exposición pública.
Pero el problema de origen es que el presidente nombró 17 ministros independientes. La derecha siempre ha creído que el gerente general de una gran empresa lo puede trasladar al día siguiente a un ministerio y como que todo sigue igual.
En paralelo, persisten dudas sobre el rol que tendrá el segundo piso de La Moneda en esta nueva etapa, cuando dentro del oficialismo se reconoce desgaste en la figura presidencial y desorden comunicacional para instalar mensajes más claros.
8 de la mañana con 19 minutos. El gobierno defendió su agenda de seguridad. Señaló que ha mostrado resultados concretos en la materia y descartando haber abandonado dicha prioridad. El lunes, el ministro Martín Arrau va a realizar su primera vocería para dar luces del plan de seguridad que será presentado el 1 y 2 de junio por parte del Ejecutivo. Tenemos más detalles con María José de la Barra.
No ha pasado ni una semana desde el arribo de Martín Arrau al Ministerio de Seguridad y hay quienes plantean que ya se notó el cambio de mano. En la interna aseguran que todo ha partido rápido porque el ministro tiene un gran desafío pendiente, trabajar de lleno en el plan de seguridad que La Moneda presentará el 1 de junio en la cuenta pública. De hecho, el próximo lunes el ministro encabezará el comité policial con los jefes de las policías, el de seguridad que preside en La Moneda y su primer comité político, donde se espera que en esa misma jornada el secretario de Estado lidere su primera vocería en el cargo. En esa instancia, el republicano dará cuenta de las prioridades de la cartera y, según fuentes de la radio, podría adelantar aspectos sobre el plan de seguridad. El diseño es el siguiente. El 25 de mayo se informa una pincelada de las propuestas, los ejes y plazos se dan a conocer en la cuenta pública del 1 de junio y el día siguiente, el propio Arrau explicará todos los detalles en la sesión especial del Senado que se convocó para ese objetivo. El subsecretario del Interior, Max Pavés, aseguró que desde el primer día se ha notado, con gestión y resultados, que la seguridad es una de las prioridades para La Moneda.
Nosotros creemos que en materia de seguridad los resultados están acompañando la gestión del presidente Kast. Y en ese sentido lo que hace el ministro Arrau es profundizar y darle su propia impronta a aquellos elementos que van a permitir dotarlo de mayor robustez. Estamos muy conformes con la forma en que se está avanzando en esa y en todas las áreas.
El diputado de la UDI, Eduardo Cretón, dijo que el Palacio de La Moneda ya ha mostrado cumplimiento con el eje económico y ahora falta que se muestre la misma celeridad en el de seguridad.
Tenemos un nuevo ministro que tiene varias virtudes y creemos que hay que darle tiempo y dejarlo trabajar para poder tener el plan de seguridad lo antes posible, que todos esperamos que se presente efectivamente en la cuenta pública.
Por la oposición hubo más críticas. El diputado PPD Jaime Araya aseguró que el nombramiento de Arrau es irresponsable e implica un nuevo proceso de instalación.
Que ha puesto una persona que aparentemente es muy talentosa, pero que de seguridad no tiene nada, es una apuesta muy irresponsable porque vamos a tener que esperar con mucha paciencia que él pueda entender de qué se trata el ministerio, cuáles son las labores, cuáles son las tareas, volver a instalar todo lo que debió haber estado el primer día.
El plan de seguridad de La Moneda responde a tres objetivos: recuperación de control territorial por parte del Estado, aumento de eficacia policial y del sistema de persecución criminal y, por último, fortalecimiento institucional. Todo en base a siete ejes: combate al crimen organizado y terrorismo, recuperación territorial, prevención integral del delito, fortalecimiento policial, análisis criminal, coordinación con municipios, seguridad privada y sociedad civil y, por último, incorporar los nuevos desafíos ministeriales.
Tras desistir de la interpelación contra la ahora exministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, la oposición optó por dar un margen de instalación al nuevo titular de la cartera, Martín Arrau. Sin embargo, desde el sector advirtieron que seguirán de cerca sus primeros pasos en el ministerio y la capacidad del gobierno para mostrar avances concretos en seguridad. Bajo ese contexto, parlamentarios opositores señalaron que el nuevo ministro deberá demostrar capacidad de conducción en una de las principales preocupaciones ciudadanas. Lo anterior en medio de cuestionamientos por su escasa experiencia en materia de seguridad y críticas al manejo del Ejecutivo en su nombramiento. El diputado independiente PPD Jaime Araya, integrante de la Comisión de Seguridad, sostiene que la oposición está disponible para darle un espacio de instalación a Arrau. Sin embargo, el parlamentario también expresó dudas respecto de su experiencia y calificó su designación como una improvisación por parte del gobierno.
El señor Arrau no tiene idea de seguridad, no tiene idea, nunca ha trabajado estas materias y nos parece una improvisación lo que hizo el presidente de la República al nominarlo en ese cargo. Francamente, vamos a tener que tener mucha paciencia para que él pueda conocer de qué se trata el ministerio, cuáles son las labores que tiene que hacer, en qué consiste hacer un agente de seguridad, cuáles son los organismos a cargo, cuáles son las políticas que tiene que definir.
Aún así, señalaron que están disponibles para colaborar en iniciativas destinadas a enfrentar la crisis de delincuencia, aunque remarcaron que van a mantener una labor de fiscalización. Así lo planteó la diputada del Frente Amplio e integrante de la Comisión de Seguridad, Tatiana Urrutia, quien recalcó que mantendrán una labor de fiscalización sobre el desempeño del gobierno. La parlamentaria, además, hizo un llamado al Ejecutivo a dejar atrás la improvisación y la confrontación política y avanzar hacia una agenda de seguridad con metas claras.
La oposición va a colaborar en todo lo que sirva a las personas, pero también va a fiscalizar y el Ejecutivo debe dejar de ver eso como un ataque. Chile necesita menos improvisación, menos peleas de trinchera y una agenda de seguridad con metas, presupuestos y resultados.
Dirigentes de la oposición afirmaron que la rápida salida de Steinert, a menos de 70 días de asumir el cargo, dejó en evidencia problemas de planificación y liderazgo en el Ministerio de Seguridad Pública. 8:25, con un nuevo dardo a la moneda, Evelyn Matthei cuestionó el nombramiento de Trinidad Steiner al frente del Ministerio de Seguridad. La ex candidata presidencial llamó al gobierno a utilizar el plan de seguridad que ella les ofreció tras la campaña. Detalles con Francisca Cares.
Tras el primer enroque ministerial del gobierno, la ex candidata presidencial Evelyn Matthei lanzó una aguda crítica al presidente José Antonio Kast. En conversación con el diario Las Últimas Noticias, la ex alcaldesa de Providencia cuestionó la nominación de la ex ministra de Seguridad Trinidad Steinert a la cartera. Matthei señaló que no entiende por qué alguien pensó que un fiscal poseía el conocimiento y las capacidades para ser ministro de Seguridad. En sus declaraciones apuntó a que la persecución penal es importantísima, pero está en manos de la fiscalía y es el ministro de Seguridad quien tiene otras responsabilidades. A renglón seguido, la ex candidata valoró la llegada de Martina Arrau a la cartera y puso a disposición el programa de seguridad que elaboró durante su campaña. Desde la UDI evitaron sumarse a las críticas de Matthei, pero llamaron a considerar el aporte que podría realizar la ex candidata de Chile Vamos. Así lo afirmó el diputado del gremialismo, Jaime Coloma.
Independiente de las diferencias que puedan existir por la designación de la ex ministra Steiner, me parece sumamente positivo que Evelyn Matthei ponga a disposición sus propuestas y su experiencia en esta materia. Tuvo avances concretos como alcaldesa de Providencia y además contó con un equipo serio y preparado en esta materia.
Desde Republicanos, en tanto, dijeron quedarse con los comentarios constructivos. La diputada Chiara Barchiesi señaló que todo aporte es útil, pero defendió la gestión en seguridad del gobierno hasta ahora.
El gobierno del presidente Kast está actuando fortaleciendo las policías, recuperando el control territorial y enfrentando el crimen organizado con decisión. Entonces, si hay voluntad de aportar con ideas útiles, siempre será positivo, porque la seguridad requiere más compromiso que declaraciones.
Esta no es la primera vez que Matthei emplaza públicamente al gobierno. De hecho, sus críticas se han convertido en una constante en momentos políticamente complejos para la administración de José Antonio Kast, especialmente en materias vinculadas a seguridad, la ley de reconstrucción nacional y la conducción política del Ejecutivo. Ahora, el cuestionamiento viene cuando el gobierno busca instalar una nueva etapa y ordenar su agenda tras semanas de ajustes internos.
La fuerza de Fotón Camiones no solo mueve carga, también evoluciona. Evoluciona con Miller para moverse con agilidad, Aumark para responder con eficiencia, Auman para asumir trabajos de mayor exigencia y el tracto camión Galaxy para los grandes desafíos del camino. Todo con el respaldo de una red de postventa que te acompaña de Arica a Punta Arenas. Fotón Camiones, potencia que redefine el camino.
Muchos profesionales tienen experiencia, pero ¿quiénes realmente avanzan? Son los que siguen preparándose. En Un Negocios FEN de la Universidad de Chile encontrarás programas prácticos diseñados para fortalecer tus habilidades, ampliar tu mirada estratégica y proyectar tu carrera. Si estás pensando en especializarte, este puede ser el momento. Infórmate en unegocios.uchile.cl.
BTI presenta Fauna Primavera 2026. Ya confirmó tu banda preferida, The Strokes. Y nosotros te confirmamos que se viene una preventa exclusiva con tus tarjetas de crédito BCI. Prepárate y asegura tus entradas con 20% de descuento en faunaprimavera.cl. Y sigue nuestras redes para conocer las novedades del festival. Hazte cliente y vive las mejores experiencias con el banco que te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Revisa términos y condiciones en bci.cl.
En Claro, renueva tu smartphone y disfruta el fútbol donde quieras. Aprovecha nuestra gran variedad de equipos y accesorios en hasta 24 cuotas sin interés o con pie cero, pagando en tu boleta Claro. Y además, recíbelo con despacho gratis en 2 horas. Porque en Claro, somos auspiciadores oficiales de ver el fútbol en todas partes. Claro, por ti cada día mejor. Oferta válida hasta el 24 de mayo. Revisa términos y condiciones en clarochile.cl.
Información confiable y veraz. Bio Bio, la radio. La verdad no se promete, se cuenta.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
Esta mañana llegarán a suelo nacional los chilenos detenidos en Israel, quienes se encontraban en la flotilla humanitaria que pretendía llegar a la Franja de Gaza.
fueron secuestrados en aguas internacionales por Israel mientras intentaban llevar ayuda humanitaria a Gaza. También nos confirmaron que los activistas fueron sometidos a tortura física y psicológica.
Sigue el corte de agua potable programado para este fin de semana en las comunas de El Bosque, La Cisterna, La Florida, La Granja, La Pintana, San Bernardo, San Miguel y San Ramón.
Llamamos a los vecinos y vecinas a juntar la cantidad de agua necesaria para un día y un poco más en que no contarán con el servicio de agua potable. No obstante ello, dispondremos de 72 estanques en diversos puntos de estas comunas afectadas.
Por altos niveles de contaminación, la delegación presidencial decretó alerta ambiental para este sábado en toda la región metropolitana. La Moneda intensificó negociaciones con el Senado para asegurar votos para el Plan de Reconstrucción Nacional, donde la Sala Cuna Universal también se incorporó al debate.
Mi aspiración es a que no se apruebe un proyecto de esta envergadura por uno o dos votos.
Estamos combinados a conversar.
El gobierno se comprometió a poner urgencia al proyecto de la Sala Cuna.
El gobierno defendió la agenda de seguridad e indicó que han mostrado resultados concretos al respecto. El próximo lunes, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, informará el plan que el Ejecutivo presentará en la cuenta pública el 1 de junio próximo.
Nosotros creemos que en materia de seguridad los resultados están acompañando la gestión del presidente Kast.
Acá claramente hubo un gobierno que prometió algo y no mostraron absolutamente nada.
La ex candidata presidencial Evelyn Matthei cuestionó el nombramiento de Trinidad Steiner y ofreció su propio plan de seguridad al presidente José Antonio Kast.
Evelyn Matthei tuvo avances concretos como alcaldesa de provincia y además contó con un equipo serio y preparado en esta materia.
Si hay voluntad de apostar con ideas útiles, siempre será positivo.
Con el subsecretario del Interior, Máximo Pavés, como nuevo vocero, el gobierno estrenó el diseño comunicacional que va a acompañar la segunda fase de su administración.
No ha habido ninguna distracción de las prioridades que el presidente le planteó al país.
Pero el problema de origen es que el presidente nombró 17 ministros independientes.
El exministro del PPD, Jorge Insunza, dijo que Gabriel Boric buscó representar el legado transformador del exmandatario Salvador Allende, pero finalizó encabezando una caricatura de revolución.
No fue capaz de realizar reformas estructurales reales, perdió precisamente base de apoyo popular, terminó siendo una caricatura de revolución.
Más de 6.000 trabajadores de Codelco deberán devolver millonarios bonos por la cifra errónea de producción del año 2025.
Cuando esto ocurre en la empresa privada no pasa nada, porque es el mismo dueño que lo decide.
Creo que es necesario una auditoría externa también. Sabía lo que estaba sucediendo, ¿no?
Lo que se proyecta que se va a ingresar es menor realmente.
El Ministerio de Vivienda confirmó la demolición de 170 viviendas en el sector El Olivar de la comuna de Viña del Mar. Social Arquitectura, una de las empresas, aseguró que las primeras casas intervenidas no forman parte de las 56 observaciones.
Que nos permite operar dentro del contexto del artículo 143, que existiendo un informe del inspector técnico, se puede proceder con la demolición de aquellas partidas que se consideren fallidas.
Un menor de 14 años fue abatido por el expresidente del Tribunal Constitucional, Iván Aróstica, quien se defendió de un asalto a su casa en la comuna de San Miguel. Durante la formalización, el tribunal decretó prisión preventiva para un adulto, internación provisoria para tres menores y arresto domiciliario total para dos encubridoras del atraco.
En este escenario, las víctimas repelen el hecho con armas de fuego.
En ese sentido, lo lamento, eran ellos o mi gente.
La Corporación Administrativa del Poder Judicial abrió 8 cuadernos de remoción por viajes realizados por funcionarios con licencias médicas falsas. Al respecto, la UDI pidió al presidente José Antonio Kast iniciar el mismo procedimiento contra el juez Daniel Urrutia.
Yo haría un llamado a los partidos a empezar a preocuparse un poco más de la pelea grande que tienen que dar respecto del país, por sobre estar preocupados de la pelea chica respecto de un juez.
3 funcionarios de Carabineros fueron condenados por los delitos de apremios ilegítimos contra el lonco mapuche Alberto Curamil, ocurrido el año 2021.
Que se condena a cada uno de los acusados a cumplir la pena de 541 días de prisión a la mensurada media y la suspensión suspensión para cargo oficio público durante el tiempo de las condenas.
3 funcionarios de un bus de la empresa Turbus protagonizó un accidente de tránsito donde murieron 2 personas. Esto ocurrió en la ruta 5 Sur frente a Teno en la región del Maule.
Venía un total de 30 pasajeros, de los 32 fallecidos, un hombre y una mujer.
Y lamentablemente nosotros teníamos que sacarlo con el dolor que tenían los pasajeros.
En noticias del exterior, más de 90 muertos dejó una fuerte explosión de gas en una mina ubicada en el centro de China. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció que en las próximas horas se alcanzarán las 500 excarcelaciones de presos políticos. Perú va a reforzar la fiscalización de la jornada electoral del próximo 7 de junio con 2.500 observadores adicionales. En el deporte, el delantero de Universidad Católica, Fernando Sampedri, sería considerado como titular para enfrentar mañana al puntero Colo Colo en el estadio Claro Arena.
Claramente, si me toca jugar de central, tengo muy bien estudiado al Toro, sé lo fuerte que es, sé lo oportunista que es dentro del área, pero estoy bien, estamos bien preparados.
Desde las 12 horas, la portera Christiane Endler buscará su segunda Champions League femenina con el Olympique de Lyon cuando enfrente al Barcelona.
¿Curso diplomado, online o presencial? En INACAP queremos que avances a tu ritmo. Por eso, te invitamos a seguir construyendo tu futuro con cursos y diplomados con distintas modalidades. Fortalece tu carrera y prepárate para los cambios y nuevos desafíos del mundo laboral. Conoce más en inacap.cl/educación-continua. INACAP, aprender haciendo a lo largo de la vida.
Exactamente, faltan 24 minutos para las 9.
Mira a tu alrededor. Cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC. Vivimos lo natural.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Lamentablemente, un nuevo accidente de tránsito en el sector rural de Los Ángeles dejó dos personas lesionadas. Los detalles con Mario Tapia.
Uno de los ocupantes del vehículo menor fue extraído por bomberos desde el interior y había quedado atrapado ante la colisión entre el camión cargado con rollizo, con troncos y también este vehículo menor. Otra persona resultó también con heridas de carácter leve, según se indicó en el lugar. En este lugar trabajó bomberos y carabineros y ambulancias del SAMU, específicamente en el camino a San Antonio, sector rural de la comuna de Los Ángeles. Un nuevo accidente que llama precisamente por parte de las autoridades al cuidado en la conducción, debido a que las causas de este accidente son investigadas, pero generalmente se trata de fallas humanas en los accidentes seguidos que han ocurrido en la comuna de Los Ángeles. Bio Bio, la radio.
Una mujer de 78 años de edad falleció calcinada en un incendio en el área norte de Los Ángeles. Siguen las investigaciones en torno a la causa del siniestro. Como informó oportunamente la radio desde el lugar, el incendio ocurrió en el pasaje San Gabriel de la población Basilio Muñoz, donde al llegar bomberos, dos viviendas ardían a libre combustión. El teniente primero de la quinta compañía de bomberos de José Luis Vázquez señaló que fue un incendio complejo de abordar, ya que cuando los voluntarios llegaron, el fuego estaba descontrolado.
Bueno, tuvimos un incendio de una casa habitación, una casa secundaria de la casa principal, donde nos encontramos lamentablemente una persona fallecida en el lugar al momento de ya llegada las unidades al lugar. Sí, ya aquí por la zona tuvimos complejidad para ingresar hacia la parte trasera de la casa, por lo cual tuvimos que trabajar con bastantes voluntarios en el lugar.
La causa del fatal siniestro no ha sido precisada y es materia de investigación. Tanto carabineros como personal de emergencia municipal se constituyeron en el lugar. Tres incendios rurales se movilizaron a bomberos de Los Ángeles con igual número de casas que resultaron destruidas por las llamas. Los detalles con Mario Tapia.
Dos de estas emergencias de incendios se registraron en Chacayal Sur y uno camino a Pedregal en la Escuela San Antonio y movilizaron a bomberos de Los Ángeles durante la tarde del viernes. En Chacayal Sur, dos casas quedaron destruidas a raíz de siniestros que las afectaron debido a la distancia de otros sectores. Las estructuras ardieron a libre combustión. Asimismo, la estrechez de los callejones de lugares altamente poblados en Chacayal Sur impidió que los carros bomba se desplazaran de manera expedita. Los vecinos al respecto pidieron mayor reforzamiento de servicios de emergencia en el sector Chacayal, ya que están muy carentes de esta situación y quedan siempre atrasados en la atención de estas emergencias. Además, otro siniestro destruyó una casa en la escuela San Antonio, en la ruta Q15 camino a Pedregal, donde también llegó bomberos luego de varios minutos de traslado debido a la distancia al sitio del suceso.
Personas heridas, entre ellos un lactante, dejó un accidente de tránsito ocurrido en camino María Dolores. Esto aquí en la comuna de Los Ángeles. Se trató de una colisión frontolateral entre un automóvil y una camioneta cuyo conductor huyó en dirección desconocida. A raíz del impacto hubo 4 personas lesionadas, entre ellas un lactante y un adulto mayor, además de otras 2 personas. Según lo dio a conocer el subcomisario subrogante de la subcomisaría Cabo Primero, René Sepúlveda Parragués, el teniente Saúl Fredes.
En el kilómetro 2 de la ruta Q20, un vehículo, el cual transitaba de poniente a oriente, fue colisionado en la parte frontal por otro vehículo, el cual transitaba en sentido contrario. Según declaración de la conductora, este habría efectuado una maniobra de adelantamiento, manteniendo la distancia necesaria, colisionándola en la parte frontal y huyendo del lugar. A raíz de lo anterior, resultaron 5 personas con lesiones de carácter leve. Contesté a ello, se hace un llamado a respetar las leyes del tránsito y mantener una conducción más a la defensiva.
Los heridos fueron atendidos en el lugar, que se ubica frente al fondo Lanalhue, por bomberos y personal SAMU, para ser luego derivados a la urgencia del Complejo Asistencial de Los Ángeles. 3 casas resultaron totalmente destruidas luego de 2 incendios ocurridos en sectores rurales de Santa Bárbara. Uno de ellos se registró en el sector de Aguas Blancas, donde una casa ardió totalmente en medio de un fuerte viento puelche que afectó a la zona. Según se indicó, la casa estaba sin moradores al momento de iniciarse las llamas. En el sector Junquillos, en tanto, dos viviendas resultaron dañadas totalmente por un incendio en la tarde del día 21 de mayo, donde las viviendas ardieron a libre combustión.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número 1 del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Un operativo desarrollado por carabineros del OS7 de Los Ángeles permitió la detención de 2 personas por el delito de tráfico de drogas en pequeñas cantidades, en el marco de una investigación coordinada con la Fiscalía Local. La diligencia fue liderada por los efectivos policiales especialistas del OS7, quienes, tras un proceso investigativo, lograron acreditar que los ocupantes de un inmueble de la comuna se dedicaban a la comercialización de sustancias ilícitas. El procedimiento contó con el apoyo de personal del Grupo de Operaciones Policiales Especiales, GOPE, efectivos de control de orden y la unidad de drones de Carabineros de Concepción. Durante el operativo, Carabineros incautó diversas sustancias ilícitas, dinero en efectivo y elementos asociados al delito investigado, evidencia que fue puesta a disposición de la justicia. Así lo confirmó el teniente Juan Contreras Ortiz, jefe operativo del OS7 en Los Ángeles.
Durante el operativo se incautaron diversas sustancias ilícitas, dinero en efectivo y alimentos asociados al delito investigado. Evidencia puesta a disposición de la justicia. Como carabineros del OS7, destacamos que este tipo de procedimientos forman parte de una estrategia permanente de intervención barrial orientada a combatir el microtráfico y fortalecer la seguridad de la comunidad.
Por instrucción del Ministerio Público, ambos detenidos fueron puestos a disposición del tribunal para su respectivo control de detención. 3 sujetos con antecedentes penales fueron detenidos por personal de la patrulla Foco de Carabineros, dependiente de la prefectura Biobío número 20, tras un procedimiento realizado durante la madrugada en la comuna de Los Ángeles. El operativo se originó luego que una pareja denunciara a la primera comisaría el robo de especies desde su vehículo. Con esta información, Carabineros realizó un despliegue policial que permitió ubicar a los sospechosos en el sector céntrico de la ciudad. Además, en el automóvil se encontraban placas patentes con encargo vigente por robo y en su interior se hallaron herramientas utilizadas para cometer delitos. Los tres detenidos pasaron a control de detención por instrucción del Ministerio Público. Más de 550 hectáreas ha destruido el incendio forestal de Alto Rucúe, esto en la comuna de Antuco. El fuego ha presentado avance lento y seguirá siendo abordado durante el fin de semana. El incendio forestal de Alto Rucúe en Antuco tiene una superficie estimada de 550 hectáreas de afectación en matorral y bosque nativo. Según la información entregada por el director provincial de CONAF, Ramón Vallejos, mantiene el trabajo de las brigadas de la cabeza del incendio, donde se realizó construcción de líneas con maquinaria y unidades terrestres. Las labores de contención se retomaron con 7 brigadas, totalizando 69 brigadistas. Sobre este siniestro y su desarrollo se refirió el delegado presidencial provincial Juan Pablo Mellado.
Tuco, en Alto Rucúe, donde estamos desde ya antenoche activados con la emergencia, donde hubo que también que evacuar algunas familias, previendo que esto se podía quizá escapar, pero la verdad es que no ha sido así. Hoy día tenemos 7 brigadas trabajando en esta emergencia, donde en estas 7 brigadas hay 4 brigadas de CONAF que incluso vinieron desde otra región.
Hasta el cierre de esta edición, las casas aledañas, bien digo, estaban sin riesgo de afectación y en este sector se encuentran trabajando unidades de bomberos en su protección.
En Clínica Los Andes, H Salud, tu salud es nuestra prioridad. Nuestra moderna y completa unidad de laboratorio te acompaña en cada etapa de tu diagnóstico, tratamiento y control de enfermedades. Asiste sin necesidad de agendar hora a nuestras tomas de muestra en Clínica Centro Nacimiento, H Salud, Mulchen, Angol, Yungay, Vicuña, Laja, Santa Bárbara y ahora también en nuestra nueva unidad en Cabrero. Más información en clínicalosandes.cl.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Biobío Radiograma.
Faltan 13 minutos para las 9 de la mañana.
Solo el 64% de la población se ha vacunado en la comuna de Angol, según el Sistema Municipal de Salud. Vamos a conocer los detalles en el informe de Vladimir Sáez.
La enfermera del Departamento de Salud Municipal de Angol, Jimena Espinosa Albornoz, señaló que hasta el momento en la comuna de Angol se han vacunado contra las enfermedades respiratorias de invierno el 64% de la población, faltando una cantidad importante de personas que todavía no se han vacunado contra la influenza, principalmente, dijo Jimena Espinosa.
A la fecha de hoy llevamos un 64.86% en la cobertura global de vacunación contra la influenza en la comuna. Eso representa a 20.937 personas que ya se han inmunizado versus las 32.278 que son la población objetivo global. De aquí, los grupos que están más bajos en cuanto a la vacunación son las personas mayores de 60 años con una cobertura de un 53.74% y las embarazadas con una cobertura de 54.59%. Son los grupos objetivos que son los prioritarios, los que llevan menor cobertura.
En nuestra comuna faltan cerca de 12.000 personas que se deben vacunar contra la influenza en nuestra comuna. Se hizo un llamado para que lo puedan hacer en todos los vacunatorios que tiene la comuna: Cefán, Piedra del Águila, Alemania y Huequén. En Angol, Bio Bio, la radio.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de AgroConnection, más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo.
El precio del dólar subió 3 pesos con 90 centavos durante la jornada de ayer, cotizándose a 901 pesos con 60 centavos comprador y 901 pesos con 90 centavos vendedor.
Durante la semana, el valor del dólar disminuyó 7 pesos con 40 centavos. ¿Qué pasó con el cobre? Ayer subió un 0,88% en la Bolsa de Metales de Londres, se transó a 6 dólares con 14 centavos la libra. En la semana, el valor del cobre bajó un 0,06%, mientras que a 12 meses, el cobre marca un alza de un 38,79%. Y en abril, el índice de precios de productor de industria, que es la agregación de los sectores manufactura, minería y electricidad, gas y agua, registró una variación mensual de un 1,6%, acumulando 5,2% al cuarto mes del año, lo informó el Instituto Nacional de Estadísticas. El índice de precios de productor de minería creció 1,7%, acumulando 7,5% al cuarto mes del año. El índice de precios de productor de industria manufacturera anotó una variación del 2,1%, acumula 4% a abril. Y por último, el índice de precios de distribución de electricidad, gas y agua presentó un descenso de un 0,3%, acumulando una baja de un 2,5% en los cuatro meses de este año. La Bolsa de Comercio de Santiago cerró con pérdidas durante la jornada de ayer. El índice selectivo, el IPSA, y el general, el ICPA, bajaron un 0,34%. En la semana, el IPSA subió un 1,4%. ¿Qué pasó con Wall Street? Ayer terminó con ganancias. El Dow Jones sumó un 0,58%, mientras que el Nasdaq un 0,19%. En la semana, el Dow Jones ganó un 2% y el Nasdaq un 0,45%. Revisemos el cierre de otras bolsas durante la jornada de ayer. La Bolsa de Sao Paulo bajó un 0,81%, la de Buenos Aires perdió un 1,09%, la de México disminuyó un 0,07%. Las bolsas europeas subieron, Frankfurt en un 1,15%, Londres un 0,22%, París un 0,37%. En Asia, la Bolsa de Tokio subió un 2,68%, la de Shanghái un 0,87%, la de India un 0,27%. El precio del petróleo Brent subió ayer un 0,94% en Londres. El barril cerró a $103.54, mientras que en Nueva York el valor del petróleo WTI aumentó un 0,26%, cotizándose a $96.60 el barril. ¿Cuál será el valor de la UF el próximo lunes, 25 de mayo? 40.509 pesos con 29 centavos. Algunas noticias económicas del exterior. Argentina, uno de los mayores productores y exportadores mundiales de granos y derivados, logró en la campaña agrícola 2025-2026 una cosecha récord de 163 millones de toneladas. Según la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de Argentina, la producción de grano registró un incremento del 21,25% con respecto al ciclo agrícola 2024-2025. El Producto Interno Bruto de Perú creció 3,5% en el primer trimestre del año respecto al mismo periodo del 2025, alentado por el alza de la demanda interna en un 7%, debido al incremento de la inversión bruta fija del 11,9% y el consumo final del gobierno en 7,2%. Esto, entre otros indicadores, de acuerdo a la información entregada por el Instituto Nacional de Estadísticas e Informática. Y el Producto Interno Bruto Mexicano descendió un 0,6% en los primeros tres meses del año. Es su peor desempeño de los últimos 5 trimestres. Mientras que el desempleo se mantuvo estable en la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, con una tasa global del 5%, con bajadas en 8 de los 32 países que componen el club de la OCDE, y alza solo en Grecia y en Suecia, indicó la organización.
Para máximo rendimiento y verdor en sus cultivos, use Kid Green, fertilizante completo y puro que nutre hortalizas de hoja, frutales y cultivos exigentes. Potencia la actividad vegetativa, corrige deficiencias, es libre de contaminantes y de rápida respuesta. Porque lo que comienza bien siempre termina mejor. Kid Green es la solución, con el respaldo y garantía de AgroConnection. Análisis sin compromisos. Opinión independiente.
El Ministerio de Vivienda y Urbanismo inspeccionó el avance del proyecto habitacional Ruca Pehuen en Santa Bárbara, que beneficiará a 16 familias rurales y presenta un 54% de avance físico. La iniciativa, desarrollada bajo el programa de habitabilidad rural de S10 del Mimbu, contempla una inversión cercana a los 980 millones de pesos y considera viviendas de entre 70 y 82 metros cuadrados, adaptadas a las necesidades de cada familia. El seremi de vivienda Anselmo Villagra destacó que el proyecto busca entregar viviendas dignas y de buen estándar en sectores rurales, mientras que el alcalde Cristian Oces valoró el trabajo conjunto para mejorar la calidad de vida de las familias de la comuna. Uno de los beneficiarios, Guillermo Purrán, expresó su alegría por concretar el sueño de la vivienda propia.
En Radiograma, Cultura y Espectáculos.
Hasta mañana domingo continúa la Feria Costumbrista en Antuco, ubicada en el Estadio Municipal de esa ciudad. Cocinerías, artesanías, patio de comidas, juegos populares y mucho más. La entrada es liberada. Hoy sábado en Quilleco, Encuentro Cultural Vive las Tradiciones. Disfrutarán de música en vivo, danzas folclóricas, artesanía local y más. Se recomienda llevar mate y pañuelo desde las 5 de la tarde en el gimnasio municipal. Siempre en actividades para el día de hoy, en Santa Bárbara, cabalgata de tradiciones y encuentro ecuestre. Por supuesto que podrán deleitarse con juegos ecuestres como barriletes, ramales, chinelanda, además de premios, comidas típicas y múltiples sorpresas. Todo esto desde las 9 de la mañana en el predio Santa Elena Viucura.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Esta hora de la mañana en Los Ángeles tenemos una temperatura que alcanza solo a los 6 grados. Se espera que el resto de la jornada esté tal cual, nublado. Para la tarde se espera que podría alcanzar la temperatura máxima llegar a los 11 grados. En tanto, en Angol hasta ahora tenemos 4 grados de temperatura. Se mantendrían cielos nublados en Angol y la máxima esperada para hoy podría llegar a los 8 grados. Gracias por informarse con la radio. Ya viene Bio Bio Deportes. Faltan 4 minutos para las 9 de la mañana.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
Claro, 2 años consecutivos como número 1 en portabilidad. Fotón Camiones, potencia que redefine.
Número 1 en información, líder de opinión.
En Bio Bio, Radiograma. Aquí comienza Bio Bio Deportes, un resumen con lo más importante del deporte nacional y local de la región del Bio Bio. Bio Bio Deportes, cobertura total.
Comenzamos con la revisión del deporte a esta hora de la mañana aquí en la radio. Tenemos noticias, fíjense, del fútbol formativo. Bueno, noticias, por supuesto, estamos pendientes de lo que está ocurriendo. ¿Saben por qué? Les voy a comentar algo, algo importante, algo que usted tiene que saber. Se realizan muy buenos trabajos en diferentes escuelas de fútbol, no solamente en Los Ángeles. Y me voy a detener un poquito para comentarles un poco, a lo mejor ustedes no lo conocen o han escuchado hablar, de la escuela de fútbol de Colo-Colo, filial Santa Bárbara, que está realizando un trabajo maravilloso, un trabajo muy prolijo. Siempre acá en la radio nosotros nos dedicamos nosotros también a destacar a las escuelas de fútbol, que son una pieza clave en el eslabón importante en el tema social, ¿no es cierto? Forman parte fundamental, ¿no es cierto?, en todo ámbito, las que son gratis, las que son pagadas, todas, absolutamente todas entran dentro de este escalafón de la cadena de que es algo fundamental para nuestra juventud, para ir formando, no solo lo deportivo, esto es más que deportivo, esto es algo de generar un hábito. Y lo digo en primera persona también, mi hijo también practica fútbol y es algo importante, esto es para toda la vida. El que le gusta esto, como yo, también igual que su papá y que muchos amigos míos también que tienen hijos también, que se detuvieron ahí. Tuvieron el concepto, les picó el bichito, por decirlo de alguna forma, del fútbol y toda la vida. Lo mantienen toda la vida, importante. Se desarrollen o no en la parte profesional, sea a lo mejor su forma de vida, su estilo de vida, o también el hobby, un hobby bonito, un hobby entretenido, un hobby que se ha empañado este último tiempo con respecto al tema de la, me voy a pasar al tema de la ANFA, a lo que ha ocurrido lamentablemente, que no tiene nada que ver con la ANFA, por supuesto, obviamente quiero aclarar eso, con respecto a los incidentes. Pero el fútbol es bonito, es hermoso, es maravilloso. Por lo tanto, destacamos el trabajo de esta escuela de fútbol de Colo-Colo, filial Santa Bárbara, quienes tienen hoy un campeonato, o la segunda fecha del campeonato Nueva Generación Dorada. Arrancan a las 10 de la mañana, ¿eh? A las 10 de la mañana tienen su primer partido por la sub-16, a las 11 sub-14, a las 12 sub-12.